che, uva, hipo kun, bobo ekun, mowi un solo, allá titanile, ache, bobo risa.
Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera, sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón, en ese viaje que hoy me trae de vuelta.
¡Venga, Larda! ¡Rula!
¡Lejos! No sabes cuánto echo de menos el ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar. Cuando no estoy contigo, yo te invento.
Yo te invento.
Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra.
Regreso a la cuna que me vio nacer. Regreso a este barrio que me vio morrer. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella. De vuelta al refugio que calma el dolor. Y vuelvo al recuerdo del primer amor. Lo que fui, lo que soy.
La necesidad de expandir el alma. Se me aconsejó desde el corazón de mamá y papá. El Caribe a usted lo ha invitado. Familia, pase todo respetado. Si esto llegó sin pretexto, asombro lento, ni ya te lo ha regalado.
Lento, las marcas van contándome que el tiempo es como un pasajero que se sube a tu vagón y anuncia que la vida es un momento. Ah, la, la, le, le, la, la, la.
Dicen, los viejos de la esquina siempre dicen, no importa lo que tengas si al bajar de la estación, uno regresa siempre a sus raíces. La, 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 la.
Y como les anunciaba al comienzo, vamos a conversar ahora con Elaine Vilar Madruga. Ella nació en La Habana, es narradora, dramaturga y poeta, considerada una de las voces literarias más destacadas de Cuba y el Caribe. Bueno, ha recibido muchos reconocimientos internacionales. La tiranía de las moscas, por ejemplo, tuvo el premio Cálamo al libro del año, fue nominada al premio Finestres de narrativa en 2021, El cielo de la selva recibió el premio Nolejiu a la mejor novela del año en español en 2023. Y tengo entre mis manos el libro que ella va a venir a presentar a Montevideo, que es una antología muy especial. Se llama Moiras, cuentos de mujeres que tejieron sus destinos. Elaine está en este momento en la Feria del Libro de Buenos Aires y desde allí nos atiende. ¿Cómo estás, Elaine?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar por acá.
Bueno, un gusto.
Y muchas ansias de poder ir a Montevideo.
Sí, ¿ya has hecho presentaciones ahí en Buenos Aires?
Bueno, acabo de llegar hoy a las 5 de la mañana, pero mañana estaré estrenando presentación, conversando sobre Moiras.
Bueno, una pena que no trajiste ningún libro tuyo.
No, creo que esta vez estoy, vamos a decir, alumbrando y mirando también las zonas de escrituras de autoras muy interesantes, no solo latinoamericanas, porque en Moiras verás que encontraremos relatos también de Anna Starobinets, que es rusa, y de Bora Chung, que es surcoreana. Así que es un panorama, vamos a decir así, de la literatura oscura escrita por mujer en los últimos tiempos.
Sí, bueno, un libro que edita Fera, que es una editorial argentina.
Es una editorial argentina.
O sea que, bueno, tiene muchas cosas diferentes Fera, porque yo he visto sus stands en la Feria de Editores, en la FED, y venden también cartas y, bueno, objetos de todo tipo, ¿no? De que tienen que ver, bueno, con contenidos, pero desde una mirada un poco mística.
Sí, es una editorial que tiene también una mirada hacia lo esotérico, hacia lo mágico. Van a ver en sus stands y en las múltiples librerías donde se venden sus productos, tarot y juegos adivinatorios. Y bueno, tienen esta colección también de autoras y de clásicos comentarios. De hecho, Moiras tiene un antecedente bien importante, que es la antología dantescas que hace 2 años hizo María Fernanda Ampuero. Y es una antología muy especial porque reúne cuentos de autoras contemporáneas latinoamericanas mirándose en la escritura de referentes anteriores, o sea, autoras latinoamericanas y autoras, bueno, autoras en sentido general, que han escrito relatos oscuros. Uh-huh. La mía es un poquito heredera de esta, pero bueno, se concentra solamente en escritoras que están vivas, que están escribiendo, que están en práctica, y que miran el terror y miran la distopía contemporánea desde una mirada siempre crítica, desde una mirada con cuerpo de mujer, y bueno, una mirada que también nos permite un poco mirar de manera más cercana al mundo en que vivimos.
Sí, María Fernanda Ampuero estuvo el año pasado en la Feria del Libro de acá de Uruguay, o sea que es conocida por nuestro medio. Y en este caso, en este libro, Moiras, en esta antología, está Fernanda Trías, que justamente tuvimos una entrevista con ella hace dos fines de semana.
Bueno, Fernanda Trías, que hace poco pues también obtuvo uno de los premios más importantes de la literatura latinoamericana, el Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, aparece con un relato maravilloso en esta antología sobre, vamos a decir que un terror atípico, un cuento sobre la oscuridad, un cuento sobre el destino, que también juega con la idea de lo oscuro que subyace en nuestros sueños, ¿no? En los tejidos de la pesadilla. Muchos relatos comparten como esta condición de hablar sobre los espacios limítrofes, espacios hospitalarios, espacios carcelarios.
No lugares.
No lugares, exactamente. Mm. Yo que vengo de un aeropuerto, ya te digo que también los aeropuertos son no lugares. A veces nos acompañan en los tejidos del humano mucho más de lo que nos imaginamos.
Sí, bueno, pensando en esto de la oscuridad, Samantha Schweblin, que acaba de ganar un super premio, impresionante, sí. Ella es una autora del horror, Mariana Enríquez, que es una rockstar más o menos de la literatura, ella también es una literatura del horror. ¿Por qué pensás que está tan enfocado, por lo menos lo que se está valorando en ciertos ambientes? ¿Por qué esta mirada tan oscura está como en boga?
Yo creo que la literatura tiene mucho en común con el periodismo, y el periodismo como fotografía de la realidad. O sea, las autoras estamos mirando el mundo que nos ha tocado vivir, y sabemos que este mundo que nos ha tocado vivir tiene muchos matices, y muchos de esos matices son oscuros, muchos de esos matices son distópicos, tanto distopía política como económica, como social, e incluso la distopía cultural. Así que yo creo que un poco la literatura que nos ha tocado hacer, vivir, mirar y referenciar, tiene mucho que ver con ese reflejo del mundo real. Y no solo lo perciben así las autoras. Yo creo que también las lectoras y los lectores, o sea, se dan cuenta de que esta literatura utiliza quizás los motivos del terror, de lo fantástico, de la ciencia ficción, ¿por qué no? Pero en realidad estaban hablando de forma muy profunda de la realidad que nos ha tocado vivir, y lo están haciendo con una mirada crítica que creo es lo más importante.
Mm. Claro, uno puede tener muchas miradas, claramente, uh-huh. Pero uno a veces puede no enfocar en lo oscuro y quedarse ahí, o a veces puede uno enfocar en lo oscuro y, mismo a través del lenguaje, transformarlo, ¿no? Estoy pensando en autoras como Lucia Berlin, por ejemplo.
Sí, sí. Una de las autoras mías favoritas, que es Úrsula Caleán, decía que la literatura fantástica, que la literatura mágica, incluido dentro de ella el horror y lo oscuro, se ocupaban fundamentalmente no solo de mirar la oscuridad frente a frente como un enfrentamiento, un testimonio ético de los tiempos que nos toca vivir, sino además con la esperanza de la transformación. De que una vez que uno ejerce un testimonio a través de la literatura, está de alguna manera también patentando una manera posible de que esa realidad se transforme. Yo no olvido siempre que la literatura es un espacio de encuentro entre nosotras las que escribimos y aquellos y aquellas que nos leen. Y en esa especie de ágora que se va creando dentro de los libros, pues también estamos debatiendo el mundo presente, pero sobre todo el mundo futuro. Y ese aspecto de metamorfosis que la literatura puede conducir es la que nos ayuda, la que les da motivo a lo literario en su increíble papel transformador.
Bueno, me imagino para ti haber sido una experiencia muy transformadora esta antología y estos comentarios, porque el libro tiene primero un prólogo escrito por ti, uh-huh, y luego tiene esta serie de cuentos de todas estas autoras que son, a ver, 12, ¿no?
O
11 autoras de distintos países, de distintas frecuencias, no sé, como que tienen sus, sí, lenguajes muy particulares. Y cada cuento tiene también un comentario al final de tu parte. Y comenzás hablando de las moiras. El prólogo viene con un sueño y con las moiras, así, chácate, de lleno. Sí. Háblanos un poquito de lo que es la moira.
Bueno, las moiras son las tres tejedoras del destino de la tradición griega, que luego también la heredaron los latinos. Son estas tres mujeres, por lo general representadas como viejas, que se sientan frente a una rueca y tejen los destinos de los hombres. Una es la que enhebra el hilo, una es la que lo hace correr y una finalmente que lo corta. Y pues ahí estamos viendo las etapas de la vida del ser humano, ¿no? El hecho del nacimiento, el hecho del crecimiento y de la muerte. De hecho, los cuentos de la antología van a estar estructurados según los nombres de cada uno de esas moiras. Primero hay unos cuentos que hablan, son los cuentos loto, que son los que hablan sobre el nacimiento, sobre las posibilidades de nuevos comienzos, o bueno, al menos las apariencias de posibilidad de nuevos comienzos. Luego tenemos cuentos que también hablan sobre renacimientos, o cuentos que hablan sobre los procesos de la vida. Y bueno, finalmente los cuentos sobre la muerte, los cuentos sobre los barrancos del destino del ser humano, sobre también la obsesión de los seres humanos de escapar de sus propios destinos. Y me encanta que lo hayas mencionado, porque esta antología tiene algo muy especial, y no solo es el hecho de que son 11 cuentos maravillosos de autoras que están mapeando sus diferentes territorios y también el mundo que nos ha tocado vivir, sino que está preciosamente ilustrada por Caverman. Cada uno de los cuentos viene con ilustración. Cada uno de los cuentos viene también con notas y comentarios. Un poquito como una especie de guía de lectura, que es una guía de lectura abierta, porque no nos gusta decirle a las lectoras lo que tienen que encontrar en los libros, sino trazar algunas rutas que se pueden seguir a través de una geografía emocional del libro. Y luego finalmente están estas notitas al final de cada uno de los cuentos, como una especie de lectura o de mirada sobre las impresiones, sobre las evocaciones que esos cuentos provocaron en mí como lectora. Yo creo que es una antología, siempre es una especie de homenaje o una especie de vuelta de tuerca a la lectora que uno es y a los sueños que esa lectora tiene. Y en ese sentido, bueno, sí, una experiencia maravillosa poder no solo reunir estos 11 cuentos maravillosos, sino también entregar una lectura sobre ellos.
Bueno, estas autoras, ¿a quiénes no conocías?
Bueno, de conocer personalmente a muchas de ellas.
Y de haberlas leído, comento, digamos, de conocer por primera vez sus nombres.
No, por primera vez los conocí a todos, porque son autoras que me fascinan. Hay autoras que son inéditas, de hecho. Hay dos autoras que son Cecea Tabales, de Chile, y es una autora fabulosa chilena, que de hecho en la antología tiene un cuento que es un testimonio. En realidad es una experiencia sobre el horror de los espacios hospitalarios, de las personas que les tocan cuidar, de la pérdida de los seres queridos, fundamentalmente de los hijos, provocados por enfermedades que son rápidas y devastadoras. Y hay otra autora también increíble, que es Bárbara Marsh, que es cubana. Y Bárbara Marsh habla sobre, vamos a decir que sobre los terrores del matrimonio, sobre los terrores callados, sobre el canibalismo de los matrimonios. También es un libro que habla un poco en clave de mujer, aunque sin excluir otras miradas. Y estas dos autoras, que quizás son las menos conocidas de la compilación, pues presentan dos cuentazos increíbles. Cuando estaba haciendo la curaduría de la antología y escogiendo los nombres, pues me presentaba también en mi cabeza la idea de poder escribir un mapa latinoamericano, pero también un mapa mundial de las voces que más me interesaban, que más taladraban dentro de mi cabeza, que más me obsesionaban. Ya había tenido la suerte de leer estos dos relatos de CC y de Bárbara, y bueno, pues gracias a ese privilegio de poder leer de antemano, pues pude incluirlos en esta antología, junto a otras voces importantísimas como las que hayas mencionado, Fernanda Trías, María Fernanda Ampuero, Bora Shun, Agustina Basterrica, Giovanna Rivero, Lina María Parrachoa. Bueno, hay cuentos maravillosos y que creo que van a ser las delicias y probablemente los terrores también de las lectoras.
Que no tienen nada que ver, o sea, yo estuve leyendo algunos y realmente son muy diferentes los temas, las cotidianidades o no que relatan, ¿no? Hay realmente como una variedad muy interesante y sobre todo esta variedad de voces, de encontrar voces distintas. Porque bueno,
sí, sin duda.
Para vos como autora, sí, claro.
Sí, sí, en el caso, por ejemplo, hay una autora hispana que se llama Mercedes Duque, también una autora muy joven que nos entrega, es el primero de los cuentos, que se llama Mala Sangre, es un cuento sobre los terrores de la infancia, o la Lina María Parrachoa, que habla sobre el terror de la entrega, sobre la paternidad, sobre los demonios y las minas, o un relato tan tan intenso y tan precioso como el de Ana Starobinets, que es un relato sobre ese cambio de cuerpo, o Giovanna Rivero, que nos entrega un relato clásico sobre la maternidad que entrega y que pierde. Creo que todas tienen en común eso, que son mujeres, no solo escritoras, sino también las protagonistas, que intentan tejer sus propios destinos. Pero como los destinos son ambiguos y son raros, muchas veces esos tejidos se enredan, se complican, y el tapiz no suele ser tan hermoso ni tan fácil como imaginamos.
¿Dónde estás en este momento viviendo, Elaine?
Bueno, estoy convertida en una persona nómade. En realidad ando dando vueltas por el mundo. Acabo de despedirme ayer me despedí de Toronto, hace 2 semanas me despedí de Suiza, y creo que un poco va a ser este año así. Voy a viajar muchísimo porque además estaré pronto en gira de presentación de mi nueva novela, La piel hembra, que se publicará en España por Barret y en toda Latinoamérica, incluyendo Uruguay, se va a publicar por Alfaguara. Y entonces estaré, bueno, pues de un lado a otro, trayendo literatura, trayendo libros, trayendo historias y trayendo un poquito de La piel hembra también.
¿Pero estás completamente fuera de Cuba o vas a Cuba?
No, voy y vengo. Lo que pasa es que el último año prácticamente no he podido estar por todos mis compromisos y giras. Pero sigo yendo a mi isla bonita, sigo viendo a mis seres queridos que viven allá, por supuesto. Solo que este año no me lleva el programa por allá.
¿Cómo vivís la situación, sobre todo en este momento, no? Con las amenazas de Donald Trump, de invadir, de intervenir la isla.
Yo creo que es un momento bastante complejo en la historia de mi país, desde el punto de vista de lo político, de lo económico. Creo que es un momento que también se están reescribiendo muchas de las maneras en que entendemos Cuba dentro y fuera de la isla. Y bueno, siempre mi amor y mi solidaridad va con aquellos que sufren, que es el pueblo, esencialmente. Con toda mi gente, con aquellos que sufren los apagones, los que sufren los asedios energéticos, los que sufren también algunas malas políticas aplicadas gubernamentales, los que sufren la presión de Donald Trump ahora con el asedio petrolero. Bueno, me quedo siempre con la gente, que al final creo que son las que cuentan, no solo en las historias, sino también en la historia en mayúsculas, las historias políticas y las historias sociales.
Estuvo acá, empezamos escuchando música de Orillaz antes de hablar contigo, porque justamente tocó Montevideo el jueves pasado y bueno, brindaron varias entrevistas, entre ellas una a Búsqueda, donde bueno, hablaron mucho de la situación que viven, de que algunos de ellos ni siquiera pueden volver a la isla. O sea, una situación realmente muy dramática.
Sí, está siendo un momento realmente duro, dramático y triste de la historia del país. Que quizás ahora lo conocen ustedes en los últimos meses, pero bueno, que ya se extiende para quienes somos cubanos, para que vivimos allá ya más de 2 años, probablemente 5 años se lleva extendiendo de problemas muy agravados, problemas estructurales muy agravados. A todo eso uno tiene que pensar siempre que la literatura también es una forma de mapear eso y es una forma de que a través de la literatura uno puede hacer testimonio de la realidad y testimonio también de la realidad del país en el que uno vive.
En tu último libro, el que vas a presentar, ¿cómo abordás estos temas?
La piel hembra.
Sí.
La piel hembra es un viaje de realismo mágico que habla sobre un pueblo enclaustrado en las montañas. Pero mira, todo es un pretexto para hablar también sobre la historia y sobre la fragilidad de la historia. Y cuando te menciono la fragilidad de la historia, podría decirte también la fragilidad de la memoria humana, porque es muy fácil que la memoria humana se borre, se difumine, cambie los acontecimientos. Y un poco la literatura es el intento de que esa memoria se mantenga más viva en el tiempo. Y bueno, es una novela que hablará sobre, de forma matizada por el realismo mágico, pero de las guerras de independencia cubana, hablará del advenimiento de una Mesías. Es una novela que también está marcada muchísima por la historia cotidiana de aquellos que escriben la historia en mayúsculas. Me gusta siempre pensar y escribir sobre las criaturas cotidianas que no tienen nombre, que no se han recordado en los anales o en los manuales de la historia, pero que son los que de verdad desde abajo son las que la escriben, la que la viven, la que la sufren y la que la sobreviven. Y un poco, pues esta novela traerá también muchos ecos de Cuba en el lenguaje, en los paisajes, en la manera, por supuesto, en que escribo, en que me expreso y en la manera en que también me interesa testimoniar la realidad.
Bien, hay un autor uruguayo que falleció hace no mucho, que vivió mucho tiempo en Cuba, Daniel Chavarría, ¿lo conocías?
Chavarría. Conocí a Chavarría. Chavarría, de hecho, cuando era muy joven, yo, los 23 años, fue la persona que presentó dos de mis libros que habían ganado un premio allá en Cuba. Muy generoso Chavarría y muy amigo también del pueblo mío.
Bien. Bueno, vas a venir a Montevideo. ¿Cuándo es que venís?
En Montevideo, pues voy a estar dentro de poquito. Voy a estar el 12 y el 13 de mayo. Voy a estar presentando Moiras, por supuesto, de la antología que hemos conversado hoy en la librería Escaramuza. Y voy a estar también dando un taller de escritura creativa junto a María Fernanda Ampuero. Así que va a ser una oportunidad maravillosa de conocernos a ambos, porque además de que estaremos conversando de la antología, María Fernanda es autora también de Moiras, pues impartiremos este taller al que están bienvenidos, por supuesto, tanto autores como autoras, personas interesadas en la escritura creativa, o lectoras y lectores que quieran conocer sobre nuestros procesos, sobre secretos del oficio, sobre lecturas que nos marcaron y que nos marcan como autora. Creo que va a ser un taller muy divertido, porque habla sobre todo de aquello que nos apasiona, que es la literatura y las maneras de construir literatura.
Excelente. Elaine, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, que sea una gran estadía allí en Buenos Aires y te esperamos acá.
Muchísimas gracias. Pronto nos vemos en Montevideo.
Así es. Vamos a ir cerrando. Conversábamos con Elaine Vilar Madruga, autora cubana que va a estar acá en Uruguay, que publica... Bueno, ella es la que compila y escribe los comentarios, el prólogo de esta antología de autoras de distintos países, entre las que está Fernanda Trías, uruguaya, Moiras, cuentos de mujeres que tejieron sus destinos.